10 y 18 minutos de la mañana, vámonos a España y mucho más allá. Y en algún punto de la meseta española se encuentra Alberto Pradilla al otro lado de la línea telefónica. Uno, Alberto.
Uno.
Bueno, si te parece, comenzamos con la razia policial que hubo la semana pasada en Madrid contra, bueno, el movimiento antifascista, el movimiento de izquierdas contestatario madrileño, ¿no?
Sí, bueno, una razia, digamos, en dos tiempos, porque primero se desarrolla una operación policial en la que se arresta a 17 personas a las que se acusa de haber participado en unos incidentes ocurridos en la universidad. Y al día siguiente, cuando cientos de personas se concentran frente a la comisaría para protestar precisamente por las detenciones, pues diversos agentes de la policía española llegan en furgoneta, vuelven a cargar contra los manifestantes y arrestan a 11 personas más. Con lo cual, pues finalmente casi 30 detenidos en dos días. Pues dentro de por una parte, como tal y como denunciaban desde grupos antirrepresivos, frente a un intento de generar un montaje, una sobredimensionar unos hechos, que incluso desde ciertas páginas web se han puesto en cuestión, incluso que hubiese esas agresiones de las que se hablaba, y por otra parte, pues bueno, viene un poco a reforzar también el papel policial en una semana en la que ha estado muy presente el debate antirrepresivo, sobre todo en clave de la Ley de Seguridad Ciudadana que presentó el viernes el ministro español del Interior, José Fernández Díaz.
Bueno, Ley de Seguridad Ciudadana que al final, no vamos a decir que el PP ha reculado porque no es así, pero algunos cambios sí que han tenido que introducir, ¿no?, después de toda la polémica que suscitó.
Bueno, más que introducir cambios, yo diría que la semana anterior lo que había lanzado el PP con esas filtraciones fue un globo sonda. Es decir, lanzó previamente, dijo que las multas serían de 600.000 euros para elementos como los scratches o como para manifestaciones sin comunicar. Y luego, posteriormente, pues lo que hizo fue bajarlo a 30.000, con lo cual parece que como que está reculando, ¿no? Pero yo creo que en ningún momento su intención era meter esas multas de 600.000 euros, sino que tenía ya más pensado lo de la multa grave, ¿no? De todas formas, hay que tener en cuenta que esta Ley de Seguridad Ciudadana viene a ser un retroceso terrible en clave de derechos civiles, pero no solo eso, sino porque además viene a sustituir la Ley Corcuera, que ya de por sí era restrictiva, ¿no? Entonces yo creo que con esto, además, lo que vamos a encontrarnos, bueno, además de un ataque directo también en el tema de Euskal Herria, que teniendo en cuenta que el PP está muy presionado por esos grupos ultras, pues la UBT y determinados sectores que, por cierto, para el día 6 de diciembre, para el Día de la Constitución Española, preparan una manifestación contra la supuesta negociación del gobierno español con ETA, para hacer un niño a esta gente sí que se ha hecho el tema de perseguir la exhibición de fotos de presos políticos y los denominados homenajes, así como la ofensa a España, que ha quedado de una forma bastante indeterminada, ¿no? Pero luego, por otra parte, esta ley lo que persigue claramente es la movilización, es la protesta, y además hace una cosa, hace una maniobra que, pese a que Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que presentó la normativa, afirmó que esto era garantista, comillas, lo que viene a hacer es sustituir al juez, es decir, en el momento en que podía haber algo constitutivo de delito y se pasa ante el juez, en este momento se sustituye por la policía. Entonces la policía va a ser directamente la que pone la multa, es decir, al ser una multa administrativa, no tiene que pasar por un juez, y comportamientos como un scratch o como movilizaciones sin comunicar, que hasta el momento, por ejemplo, frente al Congreso, que hasta el momento los jueces habían determinado que no era delito, pues va a quedar en manos de la policía, en su discrecionalidad, el decidir si se multa. Y todo esto, si encima se le suma la ley de tasas, o sea, la ley de acceso a la justicia de Alberto Ruiz Gallardón, en el que se pagan altísimas multas, o sea, altísimas tasas por recurrir a la justicia, pues lo que va a permitir es la impunidad absoluta de los políticos. policías a la hora de multar, ¿no? Va a ser completamente discrecional.
Bueno, y la indefensión absoluta también de la ciudadanía, ¿eh?, ante este tipo de multas, lo comentabas tú, Alberto. Indefensión que no tienen otros, vamos a decir que están blindados, ¿no?, contra todo tipo de corrupción. ¿Qué pasa con la hija del Borbón, Alberto?
Pues claro, pues bueno, según hemos estado leyendo los últimos días, la hija de Borbón, que casada también con Iñaki de Urdangarín, pues parece que después de quedar en evidencia que participó en esa trama conocida como NOS, en la que se desviaron fondos públicos y a través de una de sociedades en las cuales se aprovechaban además de su condición de hija del jefe de Estado, pues parece que va a terminar saliendo de rositas, porque parece que Hacienda ya empieza a dar por buenas las facturas que en su día ya consideraba que eran falsas. Es decir, de ser facturas falsas pasan a ser facturas simuladas, que es un eufemismo con el que nos recuerda un poco al de María, al de Dolores de Cospedal y la y el finiquito simulado que se firmó con Luis Bárcenas. Lo que queda claro es que básicamente se estará buscando, es decir, desde el primer momento, en este caso, el fiscal, que recordemos que es el Ministerio Público, que recordemos que sirve generalmente los intereses del gobierno, ha intentado por todos los medios evitar que la infanta esté imputada, tal y como está Iñaki Urdangarín. Y ahora, pues bueno, pues es un paso más en un intento de tapar a la jefatura del Estado, de evitar que se vea salpicada por un caso de corrupción que está lastrando mucho su imagen. También es cierto que lo que se comenta es precisamente que se está desarrollando una campaña de imagen, teniendo en cuenta que la salud de Juan Carlos de Borbón está ya muy deteriorada, pese a lo que decían el otro día los médicos, de que está hecho un chaval, su deterioro no se corresponde con su edad, y lo que parece es que se está intentando, bueno, blindar a su hijo. Pero, claro, en esto, en un momento en el cual existe una creciente desconfianza sobre la clase política, sobre el sistema político, y donde el Estado español está en una crisis estructural, pues no parece que los casos de corrupción en los que está envuelto la Casa Real Española pues puedan ser favorables a perpetuarse, ¿no? Con lo cual, pues se intenta dejar fuera a todos sus miembros. Dejar fuera unos casos es demostrando que en el Estado español la justicia no es igual para todos. Uh-huh.
Bueno, eso en relación con los Borbones, la crónica monárquica, vamos a decir, la crónica franquista, Alberto, tal vez la noticia sea que al final el gobierno español, bueno, que los tribunales españoles han decidido seguir adelante, ¿no?, con el proceso de extradición de Viri el Niño y toda esta cuadrilla de torturadores franquistas que han sido llamados a declarar en Argentina.
Bueno, de la crónica monárquica, igual es un poco como una clase de historia, de la monarquía al franquismo o viceversa. Por primera vez parece ser que la Audiencia Nacional va a citar este jueves a Billy el Niño y al exguardia civil Jesús Muñeca por su responsabilidad en las torturas durante el franquismo. Recordemos que estos dos son los dos imputados por la jueza María Servini en la querella interpuesta por víctimas del franquismo en Argentina, ya que teniendo en cuenta que en el Estado español esa investigación se había cerrado por completo, pues tuvieron que recurrir a la jueza argentina para llevarlo adelante. Además, la decisión del juez Pablo Ruz lo que implica es que este jueves, los dos torturadores van a tener que declarar en la Audiencia Nacional. Se va a decidir sobre su situación personal, porque no olvidemos que la jueza pedía orden de detención, es decir, pedía que fuesen arrestados. En este caso, lo que hará Pablo Ruz será preguntarles si aceptan ser extraditados a Argentina y, posteriormente, también con la participación del Ministerio Fiscal, pues decidirán en qué situación queda o si les tienen que imponer medidas cautelares, ¿no? Como también con el caso de los corruptos, en el caso de los torturadores, no parece que la Audiencia Nacional vaya a ser muy muy dura con las medidas cautelares, ¿no? Luego, por otra parte, es importante, o sea, es decir, es importante que estos torturadores declaren, pero todavía esto no quiere decir que se haya aceptado el proceso de extradición. No se puede olvidar que los jueces españoles, incluido el Tribunal Supremo, siempre se han aferrado a la ley de amnistía y a la prescripción de los delitos para evitar las investigaciones, ¿no? En unas maniobras que incluso recientemente el grupo de la Comisión de Trabajo de Desapariciones Forzosas de la ONU denunció. Entonces, el hecho de que declaren realmente es importante y por fin, bueno, pues se podrá ver a dos torturadores franquistas acercarse ante un juez. Pero eso no quiere decir que finalmente vayan a ser extraditados. También es cierto que no deja de ser paradójico que precisamente la institución que ha amparado la tortura durante décadas, es decir, que es curioso que estos dos policías trabajaron para el Tribunal de Orden Público y finalmente se sienten ante la Audiencia Nacional, que es precisamente su continuación, ¿no? Así que no parece que vayan a ser muy severos con ellos. Habrá que ver el jueves qué es lo que decide Ruz y cómo sigue una querella, que no olvidemos que sigue sus pasos en Argentina, porque ahora mismo diversas víctimas están reuniéndose con la juez María Servini, y ha habido una delegación importante también con cargos públicos, entre los cuales, bueno, hay una importante delegación vasca.
Eso es, estos días ahí están, en Argentina, y entre otras van a intentar imputar a los responsables de la masacre del 3 de marzo en Gasteiz. Alberto, tenemos que terminar. Mil esker, hasta dentro de un par de semanas.
Mil esker, sui.